Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que Sánchez y Feijóo cara a cara se juntan en el Senado, Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El líder de la oposición va a tener 15 y 5 minutos en sus intervenciones, mientras que el presidente del gobierno va a disponer del tiempo que él quiera para replicar. El debate lo ha pedido el propio Sánchez y, como acabas de ver en la división de tiempos, tiene ventaja en sus intervenciones respecto a Feijóo. Eso sí, habrá que ver el tono que se utiliza, ya que el Partido Popular avisa de que si el debate se convierte en una serie de descalificaciones personales, habrá consecuencias. Y ojo, porque está en juego la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere ahondar en su estrategia y buscará desacreditar la figura de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, los guionistas de la Moncloa defienden la necesidad de que el presidente siga esa senda de bajar al barro en el nuevo intento de vender que el PSOE es mejor que el PP para afrontar los actuales problemas de los españoles. Para ello, Sánchez está decidido a confrontar modelos, el socialdemócrata frente al liberal, con especial hincapié en su apuesta por más impuestos para sostener el estado del bienestar. Creen en la sala de máquinas socialista que los golpes del presidente al líder popular activan a la organización y confían ciegamente en que Sánchez acabe por truncar la hoja de ruta de Feijóo, al que insisten se le va a hacer el camino en la oposición de aquí a finales de 2023 muy largo.
Y el Consejo de Ministros de este martes va a aprobar una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos que tengan calefacción central. En concreto, se les va a limitar la subida trimestral del gas hasta finales de 2023 y eso va a suponer un descuento de más o menos el 50% de la factura para casi 2 millones de hogares. El plan también incluye un descuento del 40% en la electricidad para las familias que ganen menos de 28.000 euros al año. Al tiempo que el Consejo de Ministros aprueba esas medidas, la Comisión Europea va a presentar su paquete de medidas para abaratar también el precio del gas. A esta hora sabemos que ese paquete incluye un tope dinámico, así lo han llamado, al precio del gas de forma temporal. Es decir, se descarta la generalización de la llamada excepción ibérica por un mecanismo muy parecido, pero que será revisado cada cierto tiempo, por eso lo de dinámico. Además, también se descarta fijar un precio máximo, así como las compras generalizadas de gas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por otro lado, la primera ministra británica, Liz Truss, ha pedido perdón por sus errores en una entrevista emitida esta madrugada y ha reiterado su intención de continuar al mando del Partido Conservador hasta que se celebren las próximas elecciones.
Quiero aceptar mis responsabilidades y pedir perdón por los errores que he cometido. Lo único que quería era ayudar a la gente con sus facturas energéticas, con los impuestos tan altos, pero fuimos demasiado lejos y demasiado rápido. Me quedo porque fui elegida para entregarme a este país y eso es lo que voy a hacer. Seguiré liderando a los conservadores en las próximas elecciones generales.
Por su parte, el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, ha pedido una oportunidad para Truss y asegura que no quiere ser primer ministro de Reino Unido. Por otro lado, en Francia se preparan para un martes marcado por las huelgas, a las que todavía mantienen varias refinerías del país. Se suman hoy también el sector del transporte y la educación. Y en los deportes, esta noche ha tenido lugar la gala organizada por France Football y Karim Benzema ha ganado el Balón de Oro. Alexia Putellas ha sido galardonada con el Balón de Oro femenino y Thibaut Courtois, mejor portero de la temporada. Poco después de esa gala, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se ha sentado ante los micrófonos del partidazo de COPE. Ha sido Luis Rubiales. ¿Qué ha dicho Teresa Fernández?
Controvertida y polémica. Así se podría describir la entrevista de este lunes entre Rubiales y Juanma Castaño en los estudios de COPE. El presidente de la Federación ha tenido una charla de más de una hora en la que se han sacado temas como la Supercopa, las conversaciones grabadas o Javier Tebas. Respecto a las conversaciones en las que critica a clubes como Sevilla, Villarreal o Atlético de Madrid, Juanma Castaño le ha preguntado si se plantea pedir perdón, a lo que ha contestado esto.
¿Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa a las aficiones de estos equipos o no cree que deba hacerlo?
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
¿Usted puede justificar todos los euros que han salido de la Federación
Española? Por supuesto.
En ese chalet, aparte de las jornadas de trabajo, hubo una fiesta privada con mujeres, pagadas por la Federación Española.
Bueno, pues todo falso. No va a poder nunca nadie demostrar que con una tarjeta hemos hecho nada.
Bueno, pues muchas preguntas, otras muchas respuestas por parte de Rubiales, que será en la comidilla del mundo del fútbol estos días. El caso es que a Rubiales le envuelve un cúmulo de problemas que, por muy pesados que sean, todavía no son suficientes para dimitir.
Sinceramente lo veo imposible. Lo veo imposible porque estoy muy tranquilo con mi gestión. Y creo que el presidente de la federación, igual que el presidente de cualquier empresa, tiene que rendir cuentas por su gestión. Y nuestra gestión es sinceramente sobresaliente.
Si quieres escuchar la entrevista completa, ya sabes que lo puedes hacer desde ya en cope.es.
Y si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 18 de octubre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo, mi saludo y mi reconocimiento a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca también, a los panaderos, a la gente que tiene algo que ver con el sector del pan, a la gente que está con la distribución de mercancías, a la gente que está en las autopistas manteniéndolas. Hay un montón de gente que nos ayuda a poner las calles cada madrugada y me encanta sectorizar este programa de radio porque realmente nos damos cuenta que hay gente que es vital, fundamental, para que España siga creciendo minuto a minuto. Mi saludo para Marisol Goñi, también para José Antonio Aranda, para Santi Lázaro, para María Ángeles González Iglesias, ponedores que nos acaban de seguir en los últimos segundos en facebook.com/poniendolascalles, ponedores que mi compromiso es mencionar si nos siguen por primera vez en Facebook y darles de esa manera las gracias y también la bienvenida a este primer despertador de la radio que no habla de política, que ensalza las historias humanas, que son a fin de cuentas las historias que nos demuestran que la vida hay que lucharla porque la vida merece la pena. Y por eso quiero poner la calle segunda, la segunda calle positiva del día con una aventurera que no sabe estarse quieta y que ahora ha plasmado sus aventuras en un libro. El libro se llama Crónica de una vagabunda, refleja la experiencia vital de la periodista Julia Alegre, que durante meses recorrió todo el sudeste asiático. Justo antes de la pandemia, cogió una mochila, viajó a Vietnam. Viajó desde Vietnam a Camboya, pasando por Laos, por Myanmar y también por el norte de Tailandia. Y su principal objetivo, pues era conocer otras culturas, pero también denunciar las injusticias que sufren todas estas personas, a veces en nombre de la religión y otras de la tradición.
Estando en Myanmar, ahí hay tribus todavía pues indígenas que las mujeres llevan la cara tatuada. Recuerdo de una de ellas, yo le pregunté sobre los tatuajes y ella me dijo que jamás había experimentado un dolor tan, tan fuerte. Fueron horas y horas y horas y la sujetaban pues con una aguja, si no estoy mal, de madera y con tinta que ellos hacen de, pues, de árboles. Luego le pregunté si sus hijas estaban tatuadas y me dijo que sí. Y bueno, ella lo veía súper normal, que al final era una parte de ellos, de la cultura, y era cuestión de belleza femenina.
Hombre, es que para Julia era muy importante, muy interesante, tratar de entender este tipo de actitudes, ponerse en los zapatos de estas personas. De hecho, no duda en reconocer que el viaje ha cambiado la forma que tenía de ver el mundo, aunque le resulta curioso que al mismo tiempo le ha ayudado también a reafirmar muchas de sus ideas. Ella ha querido compartir esta experiencia y por eso ha escrito Crónicas de una vagabunda.
Estoy segurísima que somos muchísimas más personas buenas que malas. Hay infinidad de personas dispuestas a echarte una mano, a compartir lo mínimo que tienen como un bol de arroz contigo. Reafirmar otra vez que somos mucho mejores de lo que creemos y que el problema es que las personas malas que nos hacen cuestionarnos un país o tener malas experiencias, pues son muchas menos, lo que pasa es que hacen mucho más ruido. Eso sin duda fue una reafirmación absoluta.
Julia nunca ha querido escribir un libro de viajes. Esa no era su pretensión. Su intención no es recomendar lugares que visitar o restaurantes donde comer. No. A pesar de esto, la periodista anima a cualquier persona que crea que esta experiencia pues puede beneficiarle. Es que lo tiene que hacer.
Si quieres hacerlo y tienes los medios, pero lo que te impide hacerlo es el miedo, es el vértigo, es no voy a poder, yo no soy capaz. Hazlo. O sea, en ese caso, haz. Y yo creo que eso es transformador. Pero como puede ser un viaje, como puede ser X cosa. El enfrentarse a esos mensajes muchas veces negativos que nos decimos de yo no puedo, yo no soy capaz. Bueno, o sí. Si de verdad es lo que quieres hacer, sí te va a transformar.
Es un viaje que te puede cambiar la vida, como le ha ocurrido a ella. Del sudeste asiático, Julia no solo se ha traído amigos y recuerdos, sino también aprendizajes que le han transformado absolutamente. ¿Quién sabe si a ti también te puede ocurrir lo mismo? 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estás amaneciendo en un martes 18 de octubre de 2022. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. En este martes 18 de octubre celebramos pues los santos de San Lucas, evangelista y patrón de todos y cada uno de los médicos. Así que a toda la gente de la sanidad que nos está escuchando, un abrazo y gracias. Sois los mejores. Mira, en unos minutos vamos a hablarte del Panda Raid. Es un rally amateur de larga distancia, también de resistencia, que tiene lugar en Marruecos. Esto es una prueba automovilística que esconde muchas curiosidades que han llamado nuestra atención. Una de ellas, por ejemplo, es que solamente se puede competir con un Seat Panda. Solo se puede utilizar una brújula para orientarse y las parejas que se han apuntado son de lo más dispar. Hablaremos con el organizador de la carrera y también con uno de los participantes, un médico madrileño que busca una nueva aventura. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hasta las 6 qué va a pasar?
Bueno, vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras que nos escuchan, y también vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora vamos a descubrir al ganador. ¿Te puedo decir una cosa? Hay una persona. De momento hay una persona que lo ha descubierto
en la primera.
En la primera.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, y el resto no tienen ni idea, ya con la segunda, ¿eh?
¿Has mirado bien el horario de cuando deja el mensaje?
Y hemos mirado bien el horario.
¿Es de fiar?
Esta persona es de fiar, pero nos fiamos no porque nos fiemos así a ciegas. Nos fiamos porque realmente el mensaje ha llegado previo a que se emita la segunda hora. Es que lo mismo hay algún ponedor que no lo sabe, pero nosotros tenemos aquí un reloj, Pulpo.
Hombre, claro, aquí tenemos un montón. Yo creo que este mensaje pudo dejarlo ayer. Bueno, nosotros seguimos escuchando los mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605. Hoy es martes de tutorial y luego iremos con la tercera pista, pero el tiempo va avanzando y hasta las 6 menos 5 que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, te vamos a estar contando un montón de cosas. Por ejemplo, la previsión meteorológica para las próximas horas. Marta al marcha, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana viene con más actividad atmosférica y con más lluvias, pero de momento este martes va a ser un día de transición. Pocas precipitaciones y además será el día más caluroso de la semana. Algunas nubes bajas matinales en puntos del Mediterráneo y en el Valle del Ebro, pero que irán disipándose. En el resto del país el ambiente va a ser más estable, aunque la nubosidad irá avanzando desde el oeste, sin descartar algún chubasco en puntos del interior de Andalucía esta tarde, y además habrá calima en el este peninsular y también en Baleares. La mayor actividad va a estar en Galicia, donde va a llegar un frente que dejará lluvias, sobre todo al oeste de la comunidad. Allí podrían ser persistentes y acumular a lo largo de todo el día más de 50 litros por metro cuadrado. Y además de las lluvias, el viento del sur será fuerte en la costa oeste de Galicia. Y en cuanto a Canarias, se espera un día estable y con cielos casi despejados. Hoy será el día más caluroso de la semana, y es que en el Valle del Guadalquivir podrían alcanzarse los 36 grados, con 34 grados previstos en Córdoba o Sevilla, pero es que en muchas otras ciudades podrían superar los 30, como en Guadalajara, Logroño o Bilbao, estando por encima de los 25 o 27 grados en casi todas las capitales de provincia.
Pues muchas gracias, Marta al marcha, por la información que nos acabas de dar, sacada desde eltiempo.es. Te mando un abrazo y las gracias. Doy las gracias también a Carlos Lozano, a Santi Lázaro, a Caselle Sánchez, a Óscar Ormazábal, a Celia Ramírez y a Sebastián Hernández, que son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mil gracias. Hay otros ponedores que prefieren mandarnos una nota de voz al 662-942-605 y lo disfrutamos de igual manera.
Hola, Pulpo. Hola, Bea, que soy ganador de esta semana de los podcasts. ¿Cómo hago para recuperar mi premio? Que yo vivo en Francia. Venga, por si acaso. Mi pueblo es Montady. Montady. Y ya está, y aquí en Francia. Venga, un besito para Copi y para el Pulpo.
Buenos días.
Muchas gracias.
Yo, Carlos. Hola. Yo vivo en el mejor pueblo de España, como todo el mundo dice. Pueblecito pequeño de Murcia. Soy Juan de Murcia. Venga, un abrazo muy grande. Somos los mejores.
Escucho siempre poniendo la calle. Soy un ponedor.
Buenos días. Soy una señora de 71 años que hoy está celebrando cumpleaños de su madre, de mi madre, que tiene, que hoy cumple 99. Soy una ponedora.
Grande, muy bien, perfecto. Y ahora mismo, por ejemplo, me están tirando de las orejas. Y lo está haciendo un grande de la comunicación y un grande de la cocina, que es Javier Romero, el de la cocina familiar. Y tiene toda la razón del mundo. Me dice, ahora mismo me acaba de mandar un WhatsApp. Mira, vea, aquí lo tengo en la mano. Dice, muy buenos días, fiera. Nunca saludas a los cocineros. Y no hablo de gente como yo, que madruga para escribir recetas. Lo digo por la cantidad de gente que trabaja en obradores, también en cocinas industriales, que luego llevan comida a grandes centros como escuelas y hospitales. Ahí lo dejo. Pues tienes toda la razón del mundo, Javier Romero. Pues a partir de ahora serán estos gremios otros tantos a los que sumemos a estos gremios que nos escuchan cada madrugada y que tiene razón, que hay mucha gente que ahora está haciendo las comidas de las personas que en unas horas pues tendrán que comérselas, pues eso, en los hospitales, en los colegios, en las empresas, porque hay mucha gente que adelanta el trabajo y que de madrugada pone las calles también en las cocinas. Así que, Javier Romero, mi abrazo, mi cariño y mi admiración por todo lo que haces a través de tu canal Cocina Familiar Javier Romero. Son las 5:15, 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y es que la pasada semana decía el ministro Garzón que no deberíamos comer más de 4 huevos a la semana. Claro, esto se lo hemos trasladado a los ponedores, cómo te gustan a ti los huevos, y los ponedores están que se salen. Enseguida continuamos leyendo mensajes.
No está la libertad, tan solo algunos presos que ríen al pasar. Triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa.
Nuestro saludo para la Policía Nacional, para las policías municipales que están en muchísimas ciudades escuchando este programa de radio, también a nuestros militares que están en los cuarteles, en sus garitas y protegiendo a este país. Nuestro abrazo y nuestro cariño, por supuesto que sí, también a Celia Ramírez, que nos acaba de seguir, a Sebastián Hernández Gómez, a Victoria Conde Ramos, que trabaja en IFEMA y es una ponedora que nos está escuchando, y que claro, pues cada uno se come los huevos como le da la gana, vea, y hay muchas formas de tomarlos, no solamente fritos, también cocidos, escalfados, en una sopa. A mí, escalfar un par de huevos en una sopa de verduras con unos buenos trozos de pollo de corral, eso es una maravilla, ¿eh?
Sí, qué ricos están los huevos de prácticamente cualquier forma. Tenemos a Carlos Gómez, que a él le gustan siempre que lleven alguna cosita, ¿no? Chorizo, bacon. Dice, bueno, también con patatas fritas. Sé que no es muy original, claro, pero es que está exquisito. Claro. Antonia María, fritos con cebolla y con chorizo. Uh-huh. O Jan Vélez, que nos cuenta, pues mira, a mí en una tortilla francesa con chorizo y metido en un bocata. La tortilla francesa de chorizo a mí también me gusta.
Pues eso es una maravilla, por favor. Eso es una maravilla, vea.
Sí, sí. La de atún está rica, pero sí, la de chorizo es...
maravillosa.
Sí. Dice, y luego encima un tomate bien maduro, como restregadito ahí en el pan. Uh-huh. Javi Santa Fe, a mí me gusta de todas formas. Huevo frito con patatas, huevos rellenos, huevos duros con sal y aceite. Y hasta crudo también me gusta. Crudo también me he comido yo, el huevo.
Sí, yo muy poco he hecho. Crudo no me he atrevido, pero un huevo un poco hecho sí que, y me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, tenemos a José Chavero, que lo toma frito, revuelto, cocido en tortilla y escalfado. Ajá. O José Manuel, que nos cuenta que a su hijo pequeño le gusta el huevo poché.
Riquísimo. Oye, Bea, te quería hacer una pregunta. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, el otro día le hicimos un reportaje súper especial al sector de la limpieza.
Yes.
Creo que el El siguiente sector al que tenemos que hacer un homenaje bonito es al sector del pan.
¿Del pan?
Del pan, sí. La gente que está haciendo el pan ahora y la gente que está trabajando las harinas, la gente que trabaja en el mundo de las levaduras, la gente que distribuye el pan, la gente que coloca el pan en las tiendas, es que es un sector muy amplio y es que no dejan de entrar comentarios de gente que se dedica al pan. Ahora mismo José Antonio Bichí Hidalgo me da los buenos días a través de Facebook desde el puerto de Santa María y me dice: Pulpo, nosotros ahora mismo vamos a hacer pan y vamos a hacerlo ya. Entonces yo creo que si hacemos un homenaje bonito con nuestro Ángel Ruiz a la cabeza, hay que contárselo, que seguro que nos estará escuchando. Pero yo creo que el sector del pan se merece un homenaje como Dios manda, ¿eh?
Oye, como hacemos siempre, en una publicación en Facebook para que sí, la gente que se dedica al pan ahí nos deje sus mensajes, si quiere participar, para que nos dé su contacto y podamos hablar con ellos.
Uh-huh. Pues lo ponemos en marcha en las próximas horas. Nos vamos a dedicar en 2 semanas un programa enterito dedicado al sector del pan, a conocerlo en profundidad, porque las harinas han subido una barbaridad y seguro que más de uno ha tenido que subir contra su voluntad el precio de la pistola, de la barra de pan, el pan que trabajan, las magdalenas que hacen. Es que hay un montón de gente que está haciendo ese tipo de cosas en los obradores y les vamos a rendir un homenaje. Hoy estamos a martes, los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Digo esto, Diego, porque es muy fácil jugar a esto, pero es complicado ganar, ¿eh?
Sí, es complicado ganar porque siempre solemos poner unas pistas un poco complicadas, al menos hasta el final, hasta la tercera, que ya sí que es un poco más, ¿no? Un poco más clara. Uh-huh. Y ahora nos toca poner el tercer y último audio del día, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar también puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. ¿Te parece bien, Pulpo?
Venga, pues vamos a por el primero.
Vamos.
Trae esta llavecita que es para poder abrir. Primero voy a ubicar dónde está el agujerito. Aquí está, un huequito que hay que girar hasta que se abra.
Llavecita, agujerito. Perfecto.
Sí. Vale. Esa es la pista número uno. Y ahora vamos a escuchar el segundo sonido.
Ok.
He abierto, he despegado esto. Procedemos a abrir. Este es el tamaño que yo necesito. Y esto tiene que ir hacia abajo. Y aquí hay una punta cortada, pequeñita. Esa va aquí. Y en teoría tendría que entrar, pero lo veo. Ahí está. Ahora.
Vale.
Punta cortada.
Sí, una punta como un poquito, ¿no? Cortada. Uh-huh. Ya estamos todos al día. Ahora sí, hemos escuchado los dos primeros sonidos de hoy y vamos a escuchar el tercero y último. Muy atentos todos, ¿eh?
A ver.
A ver, lo voy a colocar ahí. Aquí está el agujerito y lo meto. Y ahora esto se enciende presionando y tendré que colocar el pin y el pum.
¡Ah!
¡Ojo! Ahí el final.
Ha saltado la pista, ¿eh?
El final.
Ha saltado la pista.
Sí, ahí está la clave. Así que si saben la respuesta a nuestros ponedores, que ahora pues seguro que llegan un montón de mensajes que van muy encaminados si no lo aciertan, que yo creo que sí. Así que si lo saben, pues nos pueden mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605.
De canción de Santana estamos escuchando en Poniendo las Calles. Me dice Janet C. Ice me dice: Pulpo, muy buenos días desde Jaén. Por aquí seguimos en verano. Hoy tendremos 33 grados. ¿Qué temperaturas, Bea? Es que con estos calores los huevos se nos ponen malos. Lo digo más que nada porque es el tema del día, los huevos de los ponedores.
Para que los ponedores se los coman pronto, ¿no? Por cierto, yo ayer compré 12 huevos que no tenía. Así que, bueno, ya veremos si luego le hacemos caso o no le hacemos caso al ministro en la cantidad que nos comemos. Estamos con los mensajes de los ponedores que, por ejemplo, a Roberto, mira cómo le gustan, cocidos con tabasco y cebolla. Picantitos. O Lourdes Rodríguez, que dice: menudo huevazos tiene el ministro, que también es cierto. Guadalupe Amado nos di cuenta: yo he llegado a comerme hasta 6, me encantan, en huevos fritos en tortillas, y aquí estoy como una rosa comiendo huevos, que no tengo ningún problema.
Y enseguida ponemos en marcha nuestro motor de nuestro gran Seat Panda.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantalón.
Me voy a dirigir a ti por si es el primer día que nos escuchas. Estamos escuchando una gran canción de Estopa que nos sitúa pues hacia el 96, 97 aproximadamente, 98 quizá, cuando descubrías este grupo de Barcelona, que era una auténtica pasada. Pero es que hoy la estoy poniendo en este primer despertador de la radio porque me trae unos recuerdos maravillosos y porque quiero ilustrar algo que va a ponerse en marcha en muy poquito tiempo y que vas a disfrutar un montón con esta iniciativa. Es verdad que el mundo del deporte es muy amplio y hay todo tipo de pruebas y competiciones, pero hoy vamos a poner las calles desde un Seat Panda. Y es que vamos a conocer una carrera que se va a celebrar del 21 al 29 de octubre. Es la Panda Raid, un rally amateur de larga distancia y resistencia que tiene lugar en Marruecos. El director de la prueba se llama Juan Manuel Maña, y está poniendo las calles con nosotros. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya la que estáis liando, ya no solamente que yo sé que todavía queda un poquito, pero la ilusión que hay por este proyecto.
Pues bueno, sí, la verdad es que pues la gente ya está de preparativos, de haciendo test con el coche por ahí por los caminos, cargando, ver lo que le entra en el Panda, que tampoco es mucho. Y nada, pues están ya, vamos, estamos a falta de 10 días, con lo cual, pues nada, estamos tanto participantes como organizadores. Bueno, pues los organizadores un poco más ligados con los preparativos y los participantes también con los suyos, ¿no?
Me imagino. ¿Por qué lo habéis bautizado con este nombre? ¿Por qué Panda Ride? ¿Qué viene a significar?
Bueno, pues al final es un poco el modelo de coche con el que se hace. Y después, Ride, que es pues una prueba de resistencia, de navegación, ¿no? Entonces al final unimos las dos palabras. Y sale Panda Raid, ¿no? Que es el nombre de la prueba.
Uh-huh. ¿Y por qué el Seat Panda? Porque también me han dicho que valdría un Seat Marbella. ¿Por qué estos dos vehículos? Sí. ¿Por qué estos dos modelos?
Bueno, en principio se puede usar Fiat Panda y también, como dices, el Seat Marbella, que es una licencia que compró... Tampoco sé muy bien la historia a ciencia cierta, pero sí. viene a resumirse es que en que Seat al final compró una licencia de Fiat para poder fabricar el Seat Marbella. Seguro que hay un experto en ese tipo de cosas que lo sabe explicar mejor. Pero bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que bueno, el mundo del automóvil ha evolucionado un montón. Sí. ¿No? Y bueno, la tecnología ahora está a la orden del día, ¿no? Entonces, hace 20, 30 años, cuando existían estos coches, pues al final eran muy sencillos. Eran muy sencillos, tenían cuatro cosas, tenían un motor pequeño y eran muy polivalentes, ¿no?
Me imagino que la gente estará incluso nerviosa, ¿no? Los participantes se preparan mucho para esta prueba. Me imagino que estarán empollándose los mapas directamente con los ordenadores para tenerlos al menos en la cabeza.
Pues mira, a ver, como tú bien has dicho, es un rally que es amateur. Con lo cual, a ver, por suerte no hay equipos profesionales. Entonces es un rally para gente que al final le apetece hacer una actividad de este tipo, que le gusta mucho el mundo del motor, el mundo de la aventura, y que pues se lía la manta a la cabeza y te vamos a comprar un Panda y vámonos al desierto, ¿no?
¡Qué maravilla! Juan, ¿cuánto disfrutas tú? Porque te noto súper contento, ¿eh?
Bueno, a ver, yo disfruto.
Mira, te estás partiendo de risa.
Bueno, sí. No, a ver, yo disfruto, pero bueno, sí que es verdad que lleva muchísimo trabajo el organizarlo, uh-huh. porque son muchos coches, y bueno, pues hay un grado de responsabilidad bastante, bastante, bastante elevado, ¿no? Porque uh-huh. son muchas personas, hay que tener en cuenta muchos detalles, y bueno, pues al final ya te digo que sí que se disfruta. Pero no en todos los momentos, ¿no? Porque hay momentos que son difíciles, ¿no? En el tema de la logística, en el tema de la gestión de la prueba, pero bueno, sí que se uh-huh. o sea, es una prueba muy chula y que además los participantes, o sea, vienen de muy buen rollo, ¿no? O sea, que
hombre, claro.
O sea, que nadie viene de mal rollo, todos uh-huh. todos vienen a disfrutar y a pasarlo bien y a pasar un poco de penurias.
Hombre, es un poco sacrificado, lo que... claro, es sacrificado, tiene sus riesgos, tiene su diversión. Hombre, son muchas jornadas, ¿no? Y unos cuantos kilómetros.
Sí, sí, sí. Ten en cuenta que hacemos como entre 160 y 200 kilómetros de pista al día. Uh-huh. Bueno, después súmale el asfalto, así pues a lo mejor te puedes hacer en una etapa en total 300 kilómetros.
Uh-huh. Es impresionante.
Y después, claro.
¿Qué pretendéis con este evento, Juan? ¿Qué es lo que queréis destacar? Detrás de todo esto que tiene que esconderse una moraleja.
Bueno, la moraleja es que yo pienso que quizá todo el mundo tiene derecho a vivir una aventura de este tipo, ¿no? Y al final, cuando hablamos del automóvil, parece que todo es carísimo, que todo hay, ¿sabes? Que hay que soltar un montón de dinero. Y bueno, pues un poco lo que pretendemos es que todo el mundo, que se lo proponga, que al final pues pueda hacer una aventura de este tipo, ¿no? Uh-huh. Siempre con unos valores muy marcados, ¿no? Que son los de la aventura sin tecnología, ¿no?
Sí, es impresionante.
Es decir, no hay GPS, sino que usamos un roadbook de papel y una brújula, que ha sido el primer concepto de los rally rides, y donde al final el copiloto tiene la misma importancia que conduce, ¿no?
No, está claro.
Porque si no va el copiloto mirando el paisaje y el piloto se lo va pasando como un enano. Uh-huh. Entonces, al final, esto es una cosa de dos. Y después que también dormimos en tienda de campaña. Es decir, cuando llegan los equipos cansados, pues en vez de irse a un hotel, montamos una especie de campamento y ellos con su tienda de campaña la tiran ahí en medio y bueno, pues duermen, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que queremos transmitir es eso. Es que no hace falta demasiado para disfrutar, ¿no? Disfrutar del automóvil, para hacer kilómetros, para descubrir zonas chulísimas de Marruecos, para pasar zonas de arena, para navegar, ¿no? Entonces,
qué envidia.
Entonces creo que se unen varios factores, que lo que tú dices, la moraleja, uh-huh. la moraleja quizá pueda ser esa, ¿no?
La aventura, el disfrutar. Pasa que soy mucha gente viajando, siempre hay que estar preparado para lo que pueda venir. Afortunadamente tengo al otro lado del teléfono a Guillermo Cuevas, que es el médico internista en el Hospital Infanta Leonor. Digo todo esto porque Guillermo Cuevas, este médico, es uno de esos sanitarios que se ha dejado el alma en lo peor de la pandemia, porque además está especializado en enfermedades infecciosas y ya además tiene preparado su Seat Panda para irse a competir con vosotros. Doctor Cuevas, muy buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días, Pulpo.
Digo yo, que ¿por qué esto de participar en esta prueba, doctor?
Bueno, es una cosa que participaron unos amigos míos el año pasado y algunos en años anteriores. Y, uh-huh. y bueno, siempre había tenido el gusanillo que me habían ido contando. Me quedé con ganas el año pasado porque no pude participar. Y, uh-huh. y este año voy con un amigo que repite.
Oh, o sea que el otro tiene experiencia, el que te acompaña este año tiene experiencia.
Voy con ventaja, sí, sí.
Bueno, ¿y cómo se enteráis que se va a realizar esta prueba? ¿Cómo llega a vuestros oídos?
Yo por estos amigos míos. Ya lo conocía de oídas de hacía tiempo. Otro amigo que también participa hizo una prueba parecida, que era ir hasta Mongolia. Uh-huh. Y bueno, siempre andaba ahí detrás de este tipo de aventuras y que son como para la gente corriente, como decía. Uh-huh. Decíais antes.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que también hay mucha gente que utiliza estos estos viajes de aventura, de cierto riesgo, pero sobre todo de disfrutar y hacer cosas que se salen un poco de lo normal, para quitarte un poco el estrés que durante mucho tiempo en el trabajo cada uno de nosotros hemos podido ir acumulando. ¿Es tú también, es tu ocasión o no? O a lo mejor no.
Sí, en mi caso, claramente sí. Estos dos años han sido muy complicados para todo el mundo y para los que trabajamos en el ámbito sanitario especialmente.
Ya me imagino.
Y sí, sí, yo creo que lo cojo con muchas ganas.
Ya me imagino.
Muchas ganas. Es una zona que conozco de Marruecos. Hace muchos años con mi mujer hicimos un recorrido parecido en un Seat Arosa, no era un panda, pero, pero casi parecido.
Sí, claro.
Y bueno, que tengo muchas ganas. Son zonas muy bonitas y la gente de Marruecos es te acoge con una hospitalidad muy especial, que muchos sitios aquí en las grandes ciudades hemos perdido.
En tu caso no vas en un Seat Panda, como nos acabas de decir, porque vas en un Seat Arosa.
No, eso fue el que hice con mi mujer. En la carrera es todo Seat Pandas.
Claro, o un Seat Marbella, que también que van a poder participar. Pero tú ya tienes tu propio Panda preparado para esta carrera.
Bueno, de hecho, estamos ahí apurando los últimos flecos contrarreloj.
Lo estáis tuneando, ¿no?
Bueno, tuneando y haciendo operaciones en cuidados intensivos todavía. Y estamos con una ansiedad que no sabemos si llegamos o no, y que me imagino que saldrá todo bien y que sí. Pero sí, estamos ahí todos los días liados con preparando las cosas.
Doctor, ¿cómo se le hace la puesta a punto a un Seat Panda? Lo digo porque se le va a meter en una carrera en el desierto, os vais para Marruecos dentro de nada. Cuando llegáis al taller o a los especialistas que tienen que retocar ese coche para que pueda afrontar, pues como tiene que ser, una carrera de estas características, ¿cómo ven el coche? ¿Qué le tienen que hacer? ¿Qué se han encontrado?
Bueno, dentro de mi conocimiento, que es bastante limitado, al respecto, hay como dos opciones para poder afrontar esta carrera, esta prueba, que es no competitivo, ¿no? Una es si tienes mayores posibilidades económicas, pues prepararle el coche en condiciones con un material adaptado para una prueba de este tipo, ¿no? Te sale evidentemente más caro. Y luego otra opción es posiblemente la más recomendable para la gente que tiene menor presupuesto es el Panda, ponerlo a punto con toda la equipación de serie y las cuatro cosas que son imprescindibles, que son el cubre cárter, llevar los enganches por si acaso hay que remolcarle y llevar la conexión para dentro para cargar los dispositivos electrónicos del teléfono, que no te quedes localizado y poco más. Y lo llevas todo de serie y dentro del campamento que ha comentado que se monta todas las noches, hay un servicio de taller de mecánicos marroquíes que van con repuestos y que te lo pueden arreglar muy sencillo si es las piezas de serie de Seat Panda, Seat Marbella.
El tema de la familia, lo digo, no sé, doctor, ¿qué opinará tu mujer? Porque claro, ella no va a ir.
La familia es complicado coordinar todas estas cosas con los trabajos, tres niños, que es mi caso. Se hace el esfuerzo y sí, también están ilusionados.
Qué gozada. Cuando nos hemos enterado en este programa de radio que se ponía esto en marcha, nos apetecía un montón, bueno, pues de conoceros, saber qué es lo que vais a hacer y cómo se iba a hacer, y Juan nos lo ha ilustrado muy bien, ¿no? Juan, que es pues uno de los organizadores o el responsable para mí de todo esto. Me parece brutal. Juan, a mí me encantaría que os comprometierais, tanto tú como el doctor Cuevas, a que os hagáis una foto o un vídeo mandando un saludo a toda la comunidad de ponedores para que luego lo pongamos en nuestro Facebook y lo vea toda España.
Claro, por supuesto. Encantado,
Juan. Y llámame Guillermo. Sí, por supuesto. Yo estaré encantado. Sí, que lleguemos allí y en la primera y en la última etapa que podremos decir, mira, lo hemos conseguido.
Qué gozada. Sí. Pues os llamaremos algún día, Juan, doctor Cuevas, Guillermo, para que nos contéis cómo va, porque me parece tan bonito, además, que cojáis un icono de lo que es la automoción de nuestro país, un Seat Panda, y que participe tanta gente en algo tan bonito, pues oye, una desconexión, hacer un viaje súper alucinante y que no es una, efectivamente, no es una competición, sino es convivir durante unos días con su campamento, con los coches y sobre todo como se hacía antaño. Es tan bonita esta idea, Juan, que yo te felicito públicamente por la iniciativa y encima por contar con el doctor Guillermo Cuevas, por si pasa también cualquier cosa, que imagino, doctor, que estará siempre ahí pendiente de si tiene que chequear a alguien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, voy con varios amigos, vamos cuatro equipos y ya me han encargado.
Perfecto.
Que vaya yo pendiente.
Pues de verdad, chicos, que os vaya muy bien, que triunféis y que la gente lo disfrute cuanto más mejor.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Que tengáis muy buen día. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Son las 5:39 de la mañana, no son las 6 de la mañana. No soy Carlos Herrera, soy Carlos Moreno el Pulpo y lo que toca ahora es conocer cómo viene el día de la mano de los chicos y chicas de Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Más que nada porque el martes viene cargadito de información.
Pues sí, tenemos varios frentes abiertos, así que yo creo que lo primero va a ser empezar por lo que más nos afecta, ¿no? Por lo que nos afecta directamente. Uno de ellos está en Europa, ese frente donde se van a anunciar medidas para abaratar el gas, son medidas para toda la Unión Europea, y por otro lado tenemos al Consejo de Ministros, que va a adoptar también medidas para abaratar la factura de las comunidades que tengan calefacción central.
Bien.
Esto es importante porque esto afecta a 12 millones de españoles. Nosotros vamos a aportar un poquito más y vamos a intentar echar un cable a estas comunidades conociendo qué otras medidas pueden adoptar para el ahorro.
Bien.
Luego también tenemos temas políticos. Hoy es un día en el que Sánchez y Feijóo van a volver a ocupar todas las portadas porque ambos se encuentran en el Senado. Hay expectación por ver hacia dónde tira el debate, ya que este tipo de citas pues suelen dejarnos poco más aparte de una retahíla de descalificaciones, pero se supone que eso no debería ser así porque en teoría ambos se están acercando a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Decimos en teoría porque la verdad es que hay pocas probabilidades de que sea un debate sosegado. Aún así, vamos a estar pendiente de ello. A las 6:30 nos vamos a ir a Ucrania para conocer la última hora sobre el terreno. Vamos a hablar con Mikel Ayestarán, que nos está esperando en el centro de Kiev. Y vamos a tener una charla interesante con José Manuel Pérez Triana. Él es analista de seguridad y defensa. Sabe mucho acerca de combates y de guerras. Y con él vamos a andar en algunos temas como, por ejemplo, estos drones que están atacando Ucrania y que en teoría le ha vendido Irán a Rusia. Esto abre, Pulpo, un nuevo frente en las guerras porque, mira, solo te doy un dato.
Claro.
Un misil cuesta 3 millones de euros fabricarlo y un dron de este estilo 20.000 euros.
Pues fíjate.
Si echamos cuentas, pues lógicamente hace que estos drones pues provoque que sea mucho más fácil atacar ciudades, ¿no? Y encima pues no pones en riesgo pues ningún piloto de avión, ninguna infraestructura grande como puede ser el lanzamiento de un misil balístico desde muchos kilómetros. O sea que esto es un problema, esto puede ser un problema. Y a ver de dónde han salido estos drones, porque Ucrania dice que salen de Rusia y que se los ha vendido Irán. Pero Josep Borrell, desde la Unión Europea, dice que él ha hablado con el primer ministro iraní y que les ha dicho que no, que ellos no han vendido nada. Ya veremos a ver.
No te puedes fiar de nadie, es increíble, ¿eh?
Desde luego que no. También es que tenemos conversaciones con países que no son muy de fiar, también
te digo.
Verdad,
tienes toda la razón, es verdad.
Y vamos a ir por ahí a partir de las 6. Además tenemos mucho debate político, vamos a ver cómo viene la prensa hoy. Vamos a escuchar también a los oyentes. Tenemos bastante tela que cortar hoy, Pulpo.
Sí, señor. Pues nada, ya sabes que podéis contar con los ponedores. Tenemos la capacidad de mutar. A partir de las 6 nos convertimos en fósforos y también en fosfonautas. Y ahí estaremos toda la legión de ponedores con Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un gran martes.
Un gustazo, os deseo lo mismo. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano. Vamos a nuestra ronda de ponedores, más que nada porque tenemos muy poquito tiempo, pero hay que recordar, sobre todo a la gente que lleva trabajando desde hace un buen rato. Hay muchísima
ahí
gente que está trabajando a tope.
La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Vaya susto que marda, que has entrado aquí a casco porro. Vamos a empezar a poner las calles, nos dice Víctor. Dice, yo soy un segoviano pescador de mosca. Dice, Pulpo, ¿tú te acuerdas de mí? Soy ponedor. Claro que me acuerdo de ti, que estaba fabricando moscas para los pescadores, ¿es verdad?
Anda, y ZP Foreigner nos cuenta que él es conductor de VTC, Pulpo, y que también es ponedor. Le encanta el programa.
Maravilloso.
Buenos días, Pulpo. Soy José de Jerez, afincado en Lorca, vigilante de seguridad. Nada, agradecerte el programa que tenéis y que hacéis las noches muy amenas, sobre todo a los vigilantes de seguridad. Un saludo y un fuerte abrazo de una persona que te conoce de la discoteca Young en Jerez de la Frontera. ¡Soy ponedor!
Hace mil años, por favor, hace mil años de aquello. Qué bueno, los Placa Blanca. Muchísimas gracias, hermano. Gonzalo Balseca, mi último mensaje de esta mañana, nos deja el mensaje desde Hilversum, en Holanda. Dice Pulpo, yo trabajo para una conocida marca deportiva, trabajo en el departamento de finanzas de un ponedor residente en Países Bajos y bético.
Juan Roza también es conductor, en este caso, de máquina forestal y está poniendo las calles.
Uh-huh. Hola, Pulpo.
Hola.
Te sigo desde hace 25 años que pinchaste en las fiestas de Aranjuez.
Sí,
soy
señor.
Ingeniero y soy ponedor.
Pues las fiestas de Aranjuez, por favor, aunque he pinchado este año, fíjate, es que es como pasa el tiempo y en el mes de mayo estaba pinchando de nuevo en las fiestas de Aranjuez. Es impresionante. ¿A qué tiempos aquellos del 2000? Eran los tiempos de ese todo lo enamorado de la luna y ese tipo de canciones que hacíamos sonar cada día en la jungla, en Cadena 100. Bueno, pues a todos los ponedores que nos habéis mandado vuestra ronda, gracias por los mensajes. Muchos hemos tenido que meter en la nevera para el día de mañana porque vamos fatal de tiempo, como siempre. 5:44, hora menos en las Islas Canarias. Un breve repaso a nuestra máquina del tiempo, que hemos parado el tiempo con las canciones de un grupo leonés que son majísimos, los Café Quijano, que llevan 23 años de camino coronando pues listas de éxitos y celebrando premios y logrando nominaciones internacionales. Pero es que lo más importante es que Café Quijano lleva más de 2 décadas haciéndonos felices y también llevando nuestra música por toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Hay que decir que intentar encasillar a los hermanos Quijano es una auténtica equivocación, porque tienen su estilo propio y este estilo es súper variado. Y aunque es cierto que se sienten muy bien y muy a gusto con el bolero, hay que decir que en 2013 nos presentaban su segundo trabajo dedicado a este tema, Orígenes, el bolero volumen número 2. Cualquier canción de verdad que nos habría ayudado a poner las calles, pero he elegido esta que me parece súper representativa de la época más boleriana de los Café Quijano. Escucha cómo suena su música y sobre todo cómo interpretan. Siente, siente.
Ayer todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir viéndote, mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento.
Hay mucha gente que le roba el tiempo a la vida, también a la madrugada. La madrugada se la roba a la radio y la radio te acompaña, hagas lo que hagas. Los ponedores estamos currando y levantando España y a partir de las 6 nos quedamos escuchando a Carlos Herrera. Pero claro, cuando ponemos en un mapa de España, pues los grupos que cada localidad tiene, te vas dando cuenta que es un mapa súper enriquecedor. León, por ejemplo, León es una ciudad maravillosa donde estos chicos pues salieron adelante precisamente acercándose al bolero. Yo me acuerdo cuando venían a la radio allá por el 95-96 aproximadamente y venían cantando boleros. Lo que han crecido estos tíos, la de cientos de miles de discos que han vendido, y a día de hoy siguen recogiendo premios en muchos lugares del mundo. Esta es nuestra máquina del tiempo, Sony 47, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este martes en COPE te damos más.
¡Todo y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, Getafe Athletic Club y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
¡Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si eres de los que sueña despierto porque no eres capaz de dormir bien, que sepas que tienes solución. Los problemas para dormir son muy habituales, te despiertas varias veces o estás en un duerme vela durante horas y el resultado de todo eso es que durante tu jornada pues no vas a rendir y no vas a poder más. Bueno, pues tengo la solución, lo he descubierto hace 15-20 días aproximadamente, porque el laboratorio Ahora Health ha lanzado un pack muy especial, el kit de Ahora Ponedores. Es algo exclusivo para nosotros, para nuestro día a día. Está compuesto por Ahora Día, Ahora Noche, por cierto, Ahora lo escribimos sin H, es la combinación perfecta para que duermas con facilidad y de forma profunda y que estés pues activo durante toda tu jornada al día siguiente. Pero ya no solamente es eso, es que esta combinación con Ahora Día, Ahora Noche es única. Son componentes naturales los que te ayudan a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a mejorar la capacidad cognitiva y además te aporta un potente efecto antioxidante. ¿Que cómo es posible? Pues porque Ahora Health pues es un laboratorio especializado en seleccionar y combinar las moléculas bioactivas de componentes naturales como el azafrán, el magnesio, la melatonina, la vitamina B6 o incluso la pasiflora. Y con esto lo que conseguimos son unos efectos maravillosos. Consulta la página web ahoralife.com, escribe Ahora sin H y comienza a mejorar tu bienestar de día y de noche. Si tienes algún problema para no localizarlo, me escribes a través de Facebook y te mando el enlace inmediatamente. ¿Estás en COPE? Estamos poniendo las calles. Los martes son de tutorial, enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hay que seguir avanzando y sobre todo poniéndole la guinda a este juego de los tutoriales, porque Diego, me estás diciendo que ha participado mucha gente.
Muchísima, como todos los martes tenemos una participación muy extensa y es que a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los audios de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. El objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Así que si te parece, pulpo, vamos a escuchar algunos de los mensajes que hemos recibido, a ver si ganador.
A por ello, vamos a ver qué dicen.
Buenos días, ponedores, venga, me la juego. Pista 1 del tutorial, 4:33 de la mañana. Moverme, venga, ojos cerrados. ¿Cómo abrir una caja fuerte? ¿No? ¿Puede ser?
Bueno, vamos a ver qué dice.
Venga, buenos días, ponedor.
Muchas gracias.
Buenos días, pulpo.
Buenos días.
Pues yo creo que según la pista número 1 nos está indicando cómo se abren unos grilletes.
Hola, buenos días.
Qué bueno.
Me llamo José y lo que está haciendo es enhebrando una aguja.
¿Mm? Buenos días, pulpo. Bueno. Tenemos un teléfono, lo cambiamos, al viejo le quitamos la tarjeta y se la ponemos al nuevo. Eso es lo que hemos hecho, cambiar de teléfono y poner la tarjeta de uno en el otro.
Bueno, vale. Hay respuestas, Diego, muy variadas.
Sí, 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 sí.
Y esta última era bastante clara. O sea, lo ha dejado muy claro, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a escuchar a ver si coincide con la solución del tutorial de hoy.
A ver.
Vamos a hacer un tutorial donde vamos a hablar cómo colocar la tarjeta SIM a nuestro celular o móvil.
Vale, muy
pues
bien, perfecto.
Claro, sí, qué bien.
Perfecto, pues nada, Diego, ponte en contacto con él y le enviamos el jamón, ¿vale?
Venga, perfecto.
Muchísimas gracias, chicos, hasta mañana.
Hasta mañana, Pulpo.
Hasta luego, gracias por el programa que nos habéis regalado hoy. Sony 51, Herrera, buenos días.
Pasa.
Hoy te digo, por cierto, ya sabes que el ministro Garzón nos recomienda comer como mucho 4 huevos a la semana. Sin embargo, los expertos dicen que no pasa nada porque comamos más.
Bueno, ya, yo no suelo comer más, o sea que a veces incluso menos, fíjate. Pero creo que no pasa nada por un huevo diario, es mi parecer. ¿En qué se basa este hombre para decir eso?
Bueno, pues igual ha leído algún folleto en algún sitio y lo lanza con el logotipo del ministerio y se cree más superhombre. Pero el caso es que hoy le hemos preguntado a los ponedores que cómo le gustan los huevos y no te imaginas la cantidad de formas que hay de prepararlos y sobre todo con un montón de aderezos, porque cómo está un par de huevos fritos con unos ajos y un poco de pimentón.
Claro, claro, magnífico.
Por favor, es que eso es
una... Y una gotita de vinagre.
Anda. Muy bien.
Pero bueno, el pimentón sirve, hace a veces el trabajo del vinagre, ¿no?
Es maravilloso.
Más con vinagre, más moraga que unos huevos fritos, ¿no? Oh. Pero efectivamente, sí, sí, eso que has descrito es un...
Es un placer.
Un placer.
Es un placer. Y hay que comer muchos huevos fritos y de cualquier manera. Se nos quedó ayer pendiente disfrutar un poco en contundencia a la Creedence Clearwater Revival. Nunca nadie en tan poco tiempo pudieron hacer tantas cosas bien hechas.
Sí, porque era... Es música directamente, es un puñetazo en el estómago.
Sí.
La elaboración es seca y simple, ¿eh?
Sí, es
un bajo, un guitarra, otro guitarra, un rítmico y un solista y un batería. Y luego una voz prodigiosa, una voz, claro, que te da el sello diferente.
Sí, es que es lo que tiene, yo creo que es un poco la esencia de la banda, ¿no? Es la melancolía que despierta el rock en la pronunciación de John Fogerty. Es que me alucina tanto. Desde el primer día que les escuché me cautivaron. Y esta canción de siempre me ha emocionado. Y todo esto porque ayer 16 de octubre, pero en el 72, pues la Creedence Clearwater Revival anunciaba su separación. Dejaban atrás 5 años de muchísimos éxitos, con pelotazos musicales, que si el Susie Q, que si el Proud Mary, que si el Down on the Corner. Es que claro, quedarte con alguna que otra canción para ilustrar la carrera de la Creedence es complicado. Yo lo voy a intentar, Herrera, a ver qué opinas de estos temazos que te he seleccionado.
A ver.
Hay dos discos fundamentales en la historia de la Creedence, Herrera. En el 69, el Green River. Y en el 70, al año siguiente, el Cosmos Factory. Los dos consiguieron el número uno en el Billboard en aquella época.
Sí, para mí Cosmos Factory es el gran disco de esta banda. Pasa que luego hay uno en vivo, en directo, un Chronicle en directo.
Sí, 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 justo. El marrón.
El marrón. Eso es una barbaridad.
Sí, estoy de acuerdo. Me lo compré en vinilo, lo tengo en vinilo. Lo pinchaba yo en el 90 y... En el 93 aproximadamente. Una discoteca pinchaba yo en Moncloa, provisional, en el 59 de Fernández de los Ríos, Herrera. Y me acuerdo que me compré ese vinilo para cerrar las sesiones y cerraba con un temazo. No sé si recuerdas el Traveling Band, que era un rock.
Oh,
a tope.
Traveling Band, maravilloso.
Buenísimo tema. ¿Tú tienes canción favorita de la Creedence o es un suma y sigue?
Es un suma y sigue, sí, porque hay... Hombre, have you ever been... ¿tú has visto la lluvia?
Sí, have you ever seen the rain?
Sí, a mí me llena de cierta nostalgia de la... Además, la peor nostalgia, que es la de no haber vivido la época, porque, bueno, la viví, estaba vivo, pero era muy pequeño todavía. Quiere decir que no... pero sí, me solidarizo con los que sí que la vivieron más intensamente. Quiero decir que yo no viví culturalmente el anti-Vietnam, ¿no?
Bueno,
primero porque no soy norteamericano. Y segundo porque los que lo vivieron aquí eran mayores que yo, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Pero bueno, sí que efectivamente en torno a ese movimiento hubo mucha creación. También hubo mucho deterioro, ¿no? Claro. Como todo en la vida.
Pues Herrera, no hay tiempo para más. Te toca contar un montón de cosas a la audiencia que desea y te escucha. Vamos, ¿qué siente una persona que le escucha a escondidas el presidente de gobierno?
Yo creo que a escondidas, ¿no? Yo creo que va con los cascos, corriendo con la perrita por Moncloa y escuchándome. Porque toma nota y me parece muy bien y muy responsable que lo haga, claro.
Bueno, estará cruzando los dedos para ver cómo despiertas a España.
A ver.
Herrera, te dejo las calles puestas.
All right.
Hasta luego.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con Progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Editorial.
Cadena COPE.